Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 28 de agosto del año 2015. Les saluda Yoconda Tapia, mi colega Luis Alberto Facal está en una asignación especial. Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares. Nueva Orleans recuerda 10 años de la devastación que provocó el huracán Katrina. La tormenta tropical Erika causó 4 muertos en Dominica y azota Puerto Rico con fuertes vientos y lluvia. Donald Trump continúa su ascenso frente a sus rivales republicanos. Y el exjugador de la NBA, Daryl Dawkins, falleció a los 58 años de edad. Este es el desarrollo informativo en Buenos Días, América. Katrina se borró de la lista de nombres que el Centro Nacional de Huracanes utiliza anualmente en Estados Unidos para identificar a los ciclones que se forman en el Atlántico y el Pacífico, y fue porque se trató de uno de los más mortíferos de la historia de Estados Unidos. El huracán Katrina fue el más destructivo y el que causó más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el Atlántico en el año 2005. Al menos 1.800 personas murieron debido al huracán, las inundaciones y otros factores. Los daños materiales que dejó Katrina, que incluyó la destrucción de más de 100.000 viviendas, se estimaron en 108.000 millones de dólares, una cifra 4 veces mayor a la que causó el huracán Andrew en el año 1992. Katrina fue un huracán errático. Cruzó las Bahamas, afectó a la Florida en un recorrido de norte a sur de la península y en un giro dramático salió al Golfo de México fluctuando en las categorías 3 y 5. El 29 de agosto tocó tierra en Luisiana y la fuerza de sus vientos y las fuertes lluvias rompieron los diques de contención de la ciudad de Nueva Orleans, inundándola casi completamente. El presidente Barack Obama estuvo en la ciudad de Nueva Orleans ayer y aseguró que el huracán Katrina dejó una gran lección para todo el país. Visitó las áreas reconstruidas luego de la devastación que dejó ese ciclón. Este es el informe con Tony Cano.
El presidente Barack Obama visitó Nueva Orleans este jueves para celebrar la reconstrucción real pero inacabada de esa ciudad del sur de Estados Unidos, 10 años después de haber sido devastada por el huracán Katrina. Debido a que el proyecto de reconstrucción en este lugar no era solo para restaurar la ciudad tal como estaba, era para construir una ciudad como debería ser, una urbe en la que todos, sin importar cómo lucen, cuánto dinero tienen, de dónde vienen o dónde nacieron, todos tienen la oportunidad de lograrlo. Obama estuvo en los barrios devastados hace una década tras la catástrofe natural más costosa, según el Ejecutivo, en la historia de Estados Unidos. 150 mil millones de dólares solo para la ciudad de Nueva Orleans. El mandatario agregó que hay otros proyectos para la nación que tienen que ser aprobados. Quiero que todos entiendan que el Congreso tiene aproximadamente un mes para aprobar un presupuesto que ayude a nuestra economía a crecer. De otro modo, estaremos cerrando el gobierno y los servicios con los que todos contamos por segunda vez en 2 años. Eso no sería responsable. Eso no tiene que ocurrir. El Congreso tiene que proveer fondos a Estados Unidos de manera que invierta en nuestro crecimiento, en nuestra seguridad y no con recortes. El presidente Obama también elogió la excelente capacidad de superación de los habitantes de Nueva Orleans, un ejemplo de lo que es posible hacer ante una tragedia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hoy el expresidente George W. Bush visitará Nueva Orleans y mañana sábado lo hará el expresidente Bill Clinton.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y continuamos en Buenos Días, América. La tormenta tropical Erika, que causó 4 muertes en la isla de Dominica, arribó a Puerto Rico este viernes con fuertes lluvias y vientos que provocaron el cierre de puertos y carreteras en anticipación de que se produzcan derrumbes. Se espera que la tormenta vierta unos 31 centímetros de lluvia, lo cual podría aliviar la sequía que ha padecido la isla caribeña. A primera hora del viernes, los vientos máximos sostenidos de la tormenta alcanzaban los 85 kilómetros por hora. El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, puso en alerta a la Guardia Nacional. Las escuelas permanecerán cerradas hoy y se reporta que unas 18.000 personas ya estarían sin energía eléctrica. La tormenta está a unos 250 kilómetros al este-sureste de Santo Domingo y República Dominicana y se movía con dirección oeste-noreste a cerca de 28 kilómetros por hora. Llegará a lo largo de hoy a República Dominicana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En Dominica, además de las víctimas confirmadas, entre las que están un anciano ciego y 2 niños, hay otras 4 personas desaparecidas. Mientras, en el Pacífico, Jimena se ha convertido en un huracán con vientos máximos sostenidos de cerca de 130 kilómetros por hora. El huracán está a unos 1.680 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península mexicana de Baja California y se mueve en dirección oeste a cerca de 22 kilómetros por hora. En este momento, la tormenta no supone una amenaza para ningún territorio. Sin embargo, anticipemos que para el lunes, la gobernación de la Florida ha instruido a los pobladores que tomen las precauciones necesarias porque se espera que el huracán Erika, ya convertido en huracán, pueda llegar a primera hora de esa jornada. Hacemos una pausa para una promoción comercial y después continuaremos con ustedes para hablar de la política estadounidense.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Ustedes están en sintonía de Buenos Días, América. Gracias por escucharnos. Seguimos. Los empleados de la estación de televisión WDBJ de Roanoke, en Virginia, se reunieron el jueves enfrente de su edificio para acompañar a Jeffrey Marks, su presidente y gerente general, durante una conferencia de prensa en la que expusieron sus sentimientos luego de la trágica muerte de 2 de sus compañeros. Marks dijo que el presunto criminal Vester Flanagan no era el mejor trabajador del Departamento de Noticias y se le remitió al programa de ayuda al empleado que ofrece la empresa.
I don't think we identified that he had mental health issues.
No creo que hayamos identificado problemas mentales.
Pero sí identificamos problemas de desempeño profesional y una de las razones por las cuales enviamos la gente a los analistas es para que ellos se encarguen de aclarar estas cosas. Sin embargo, en ningún momento nosotros dijimos, tienes problemas mentales, por favor, vaya al PAE. Pienso que le dijimos, tienes problemas de desempeño profesional al trabajar con tus colegas y por eso necesitamos que obtengas ayuda externa.
Los dos jóvenes periodistas, Allison Parker y Adam Ward, fueron asesinados el miércoles por Flanagan durante una entrevista transmitida en vivo. En tanto, la otra víctima, Vicky Garner, representante de la Cámara Regional de Comercio, se recupera lentamente luego de haber sufrido serias heridas que determinaron, entre otras cosas, la pérdida de uno de sus riñones. Y el aspirante presidencial republicano Donald Trump, según una nueva encuesta, aumenta su diferencia entre sus contendores. Alejandro Escalona tiene detalles.
Un nuevo sondeo en Estados Unidos muestra que Donald Trump continúa liderando el grupo de aspirantes republicanos a la nominación presidencial de su partido. El jueves, una encuesta de la Universidad Quinnipiac mostró que el multimillonario de bienes raíces cuenta con 28% de apoyo entre los votantes republicanos del país, seguido por el ex neurocirujano Ben Carson, su más cercano rival, con 15 puntos menos. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, hijo y hermano de dos expresidentes, ocupa el tercer lugar junto con el senador de Texas, Ted Cruz, y el senador por Florida, Marco Rubio. Las primarias republicanas para elegir al nominado del partido comenzarán en febrero. Aunque las encuestas muestran una creciente ventaja de Trump entre los candidatos republicanos, muchos votantes conservadores dicen que no lo apoyarán de ninguna forma. Entre los candidatos demócratas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton recibió 45% de apoyo, 10% menos que hace un mes, seguida por el senador de Vermont, Bernie Sanders, quien tiene 22% de respaldo, y del vicepresidente Joe Biden con 18%. Biden, es de notar, aún no ha entrado en la contienda presidencial, pero está considerando seriamente presentar su candidatura. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
En otra noticia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el rey saudita Salman incluirán conversaciones sobre Yemen, Siria y las acciones de Irán para desestabilizar el Medio Oriente, según informó la Casa Blanca. El vocero de Obama, Josh Earnest, dijo que la visita del monarca el 4 de septiembre destaca la importancia de la estratégica asociación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, la cual ha expresado preocupación por el acuerdo nuclear con Irán. Esta será la primera visita del rey Salman desde que ascendió al trono en enero tras la muerte del rey Abdullah. Y la policía canadiense ha ofrecido una millonaria recompensa para dar con los responsables del ataque cibernético que reveló la identidad y datos de tarjetas de crédito de los clientes de la firma Ashley Madison. Las propias autoridades están pidiendo respeto a la privacidad de las víctimas, pues el impacto de que este escándalo está generando no tiene límites. Lina Correa tiene este informe.
A través de la Policía de Toronto, la firma responsable de la seguridad cibernética de la firma Ashley Madison ofreció una millonaria recompensa para dar con el paradero de los criminales que divulgaron la información personal de más de 30 millones de personas suscritas a la compañía que ofrece aventuras amorosas extramaritales.
Les puedo confirmar que Avid Life Media está ofreciendo $500,000 a quien pueda proveer información que ayude a identificar, arrestar y juzgar a la persona o a las personas responsables por la divulgación de la base de datos de Ashley Madison.
Y es que las consecuencias del escándalo apenas comienzan a verse. Algunos dimensionan el drama generado como una tragedia que destruirá miles de hogares alrededor del mundo. Y allí no parará el impacto desatado por esta actividad criminal.
¿Se pueden imaginar llegar a casa y encontrar a su familia hablando de este escándalo alrededor de la mesa? Esto va a impactar las vidas de las familias involucradas. Como consecuencia, tendremos crímenes de odio. Hay muchas cosas que están sucediendo. Entonces, la verdad es que esto no es un juego. Esto no tiene el carácter divertido con el que se ha expuesto en los medios, en las estaciones de radio. Esto ya no es un juego.
Y la advertencia también incluye investigaciones sobre algunos suicidios registrados en los últimos días y cuyas investigaciones apuntan a que la causa es lo que expuso a la luz pública este ataque cibernético. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Y en Buenos Días, América, continuamos informando. El programa se emite desde Washington, desde los estudios de La Voz de América. El gobierno de Austria asegura que el número de muertos encontrados en un camión trailer lleno de refugiados en una autopista austríaca es mayor de lo estimado inicialmente y podría llegar a 70 o más víctimas que se cree murieron sofocadas durante el viaje. El portavoz del Ministerio del Interior, Alexander Marikovits, dijo el viernes a los reporteros que al menos 70 fueron encontrados sin vida dentro del camión cerca de la frontera de Austria con Hungría y Eslovaquia. El descubrimiento realizado el jueves coincidió con la reunión en Viena de los líderes de los países bálticos para discutir los orígenes de la peor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La canciller alemana Angela Merkel, una de las participantes de la cumbre, dijo que se trata de un horrible descubrimiento que constituye una advertencia sobre la urgente necesidad de resolver la crisis migratoria. Serbia y Macedonia se han convertido en los últimos meses en países de ruta para decenas de miles de migrantes que tratan de llegar a los países de la Unión Europea. La semana pasada, Macedonia, que actualmente recibe a unos 3.000 inmigrantes que llegan de Grecia, declaró un estado de emergencia.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. 6752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
¿Qué hace? Como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en boanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.
Y vamos ahora al repaso de la información de los mercados bursátiles. Empezaron a mostrar alentadoras cifras de recuperación luego de una difícil semana en la que muchos afirman fue una de las más difíciles en los últimos 5 años. Los mercados asiáticos continuaron avanzando hoy, liderados por Japón, donde el índice Nikkei subió 3%. Shanghái siguió con una subida del 2%, un día después de ganancias de más del 5%. El Shanghái Composite escaló al final de la jornada hasta 5.3%, mientras que la bolsa tecnológica de Shenzhen cerró 3.3% arriba. Por su parte, los mercados europeos abrieron el viernes con cifras ligeramente superiores después de avanzar más del 3% el jueves. El mercado de valores en Estados Unidos tuvo ayer una volátil sesión en Nueva York con el Standard & Poor's 500, el Dow Jones y el Nasdaq ganando más del 2%. Los esperados datos del crecimiento económico de Estados Unidos fueron un factor alentador para los precios de las acciones. El informe también ayudó al precio del petróleo crudo. Los analistas advierten que podría haber más volatilidad a pesar de que tienen la esperanza en que las últimas cifras contribuyan a calmar los mercados. Y nos vamos hacia América Latina. El expresidente de Colombia, César Gaviria, calificó de fascista al gobierno de Venezuela por la represión que sufren los colombianos de pocos recursos en la frontera entre ambos países. Desde Bogotá, el informe de Federico Fulleda.
El exmandatario colombiano César Gaviria calificó de fascista al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las acciones de persecución que está realizando en contra de colombianos residentes en el vecino país, y aseguró que el régimen socialista se volvió torturador y perseguidor. Gaviria, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la acusación contra Maduro, dijo:
tiene problemas con el pueblo colombiano, y de eso se va a dar cuenta, porque no va a haber colombiano que acepte las expresiones de odio, las persecuciones, las violaciones de los derechos humanos en que está incurriendo el gobierno de Venezuela. Las actitudes fascistas, tanto que habla de fascista, eso de llegar y marcar casas porque son de colombianos para que las tumbe, eso se llama fascismo. Aquí y en cualquier parte del mundo. Ese se volvió un gobierno torturador y perseguidor. Eso es lo que quieren demostrarle al mundo.
Aunque las ministras de Relaciones Exteriores de Colombia, María Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, analizaron la crisis humanitaria de frontera en busca de una solución, las partes abandonaron el salón de reuniones en Cartagena sin llegar a un acuerdo que ponga fin al problema, precisaron analistas internacionales.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá. Hacemos una breve pausa y después retornaremos con los deportes.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia dentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Y en Buenos Días América llegan las noticias del deporte. Aquí está Henry Llanos.
Luto en el baloncesto profesional de la NBA por el fallecimiento de Darrell Dawkins, el jugador que se hizo famoso por sus clavadas poderosas y se lo conocía con el apodo de Chocolate Thunder. Autoridades del condado de Lehigh, en Pensilvania, informaron que Dawkins falleció en la mañana del jueves en el hospital. No se anunció la causa de la muerte y se espera para este viernes la autopsia de ley. Tenía 58 años. Dawkins se mantuvo en la liga por 14 temporadas, donde jugó con los Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, Utah Jazz y los Detroit Pistons. Él llegó a promediar 12.0 puntos y 6.1 rebotes en sus 726 juegos de temporada regular. Dawkins fue un jugador enormemente popular y querido por la afición, incluso durante su tiempo como miembro de los Harlem Globetrotters. Lionel Messi recibió el jueves el galardón de la UEFA al mejor futbolista de Europa por segunda vez en su carrera. El astro del Barcelona superó en la votación a los otros dos finalistas, su compañero uruguayo Luis Suárez y el artillero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. El goleador argentino y Suárez conquistaron la Liga de Campeones, la Liga Española y la Copa del Rey la pasada campaña.
Agradecer a todos, sobre todo a mis compañeros. Esto es parte de ellos. Nosotros somos una representación de todo el vestuario, dijo Messi en la tarima que compartió con Suárez y Ronaldo. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, Juan Ángel Naput, confirma que habrá Copa América en 2016 para festejar el centenario del organismo que rige el fútbol en el área. Sin embargo, la sede es una incógnita ya que Estados Unidos, miembro de la CONCACAF, retiraría su candidatura. Se rumora que Colombia o Ecuador serían la sede. Naput no dudó en decir que habrá festejo en la cancha pese al escándalo de corrupción que brotó meses atrás en la FIFA y que involucra a personajes del fútbol de Sudamérica y CONCACAF. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y el mundo del entretenimiento también tiene su espacio en Buenos Días, América.
Desde la Voz de América en Washington les saluda Betty Janet Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento.
What did you see outside?
Get your hands off me!
Al acercarse el fin de semana tenemos estrenos cinematográficos, entre ellos No Escape, una cinta de suspenso y acción con Lake Bell, Pierce Brosnan y Owen Wilson.
Lucy.
Es la historia de una joven familia estadounidense que resulta atrapada en un país extranjero durante un golpe de estado y tiene que escapar porque los extranjeros son ejecutados de inmediato.
I wanna go home.
We're gonna get there.
El director es John Eric Darrow.
It's the DJ's job to get the crowd out of their heads and into their bodies.
Zac Efron nos trae el drama musical y romántico We Are Your Friends, que se traduciría literalmente como Somos Tus Amigos.
If you have a dream and it's made of everything that's made you, hardship, friendship, so much love, that's your ticket to everything.
Del director Max Joseph, esta película trata sobre un chico que quiere ser disc jockey e intenta encontrar el camino que lo lleve a la fama y la fortuna, pero un romance prohibido y las expectativas de sus amigos se interponen en su camino.
This is my favorite place in this house. I call it my war room.
Sony Pictures presenta War Room, o Cuarto de Guerra, un drama basado en la fe que explora el poder que la oración puede tener en los matrimonios, los padres, las carreras profesionales, las amistades y todas las áreas de la vida. El director Alex Kendrick presenta una familia aparentemente perfecta que busca ayuda para sus problemas con una mujer anciana y sabia. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y para cerrar, Buenos Días América y también la semana informativa, quiero compartir con ustedes esta noticia. Apple destapó la curiosidad de sus fans y observadores cuando anunció el jueves un evento de productos para el 9 de septiembre en San Francisco. Se espera que el gigante tecnológico presente un nuevo modelo de iPhone. ¿Qué les parece? Si es que sigue la pauta de años anteriores cuando ha invitado a eventos similares alrededor de esta fecha. Sin embargo, como es su costumbre, la compañía solo hizo una vaga alusión a lo que anunciará en septiembre cuando envió el jueves una invitación a reporteros y analistas que comienza con la frase «Hey Siri, dame una pista». Apple ha dicho anteriormente que planea ampliar las capacidades de Siri, su asistente personal telefónica activada con voz, en próximas versiones de sus sistemas operativos para iPhones y iPads. Expertos de la industria también han especulado que Apple podría presentar un nuevo iPad más grande para el uso de empresarios y otros productos, incluido uno para televisores, pero la compañía no ha confirmado esos planes. Punto final para Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Soy Yoconda Tapia, les agradezco su sintonía y les deseo un excelente fin de semana. No se olviden visitar boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.